Continuamos con la parte 2 del tema 14 de técnica básica de enfermería, que trata sobre los primeros auxilios. Nos quedamos en el apartado 3, que trata sobre las heridas, hemorragias, quemaduras, causticaciones y congelaciones. En el apartado que vamos a trabajar ahora, que es el 3.2, trata sobre las heridas. Una herida es toda sección o ruptura de la piel provocada por un traumatismo y que puede afectar a estructuras subyacentes como músculos, tendones, huesos, vasos, órganos, etc. La gravedad de las heridas depende de la profundidad, la extensión, la localización, la afectación de órganos internos y la existencia de cuerpos extraños o signos de infección. En función de la causa que produce las heridas, se clasifican en heridas incisas, que están producidas por elementos cortantes, por ejemplo, cuchillos, cristales, latas de conserva, etc. También tenemos heridas punzantes, están producidas por punzones, agujas, etc. Y heridas contusas de bordes irregulares, producidas por el choque violento de objetos romos contra la piel. El tratamiento de las heridas, pues depende de si la herida es leve, aquella de poca extensión y profundidad que no afecta a estructuras internas, no está infectada y no contiene cuerpos extraños. Y una grave sería una herida que no cumple los requisitos anteriores y que, aun teniendo apariencia leve, pues presenta dudas acerca de su profundidad. Algunas heridas tienen un orificio de entrada pequeño y aspecto superficial, pero presenta un trayecto profundo. Además, también se sospecha que el objeto causante está contaminado y que se acompaña de hemorragia intensa o, aun siendo escasa, no se contiene fácilmente. Una técnica de tratamiento de las heridas leves es aquella que necesita los siguientes materiales: guantes estériles, gasas, antiséptico no colorante, esparadrapo. También necesitaremos jabón, suero fisiológico, y en la descripción diremos que una herida leve es la discontinuidad de un tejido causada por un traumatismo. Su protocolo a seguir será: 1. Lavarse las manos con agua y jabón y ponerse guantes estériles. Usar material de cura estéril. 2. Detener la hemorragia si la hubiera. 3. Limpiar la herida con agua y jabón de dentro hacia afuera. Si la herida es profunda o está sucia, utilizar suero fisiológico a chorro para su limpieza por arrastre. 4. Aplicar un antiséptico no colorante, por ejemplo la clorhexidina, para poder controlar cualquier signo de infección. 5. Si la separación de bordes es importante, la herida necesitará sutura realizada por un facultativo. Y 6. Si la herida se mantiene en un entorno limpio, hay que dejarla descubierta, ya que así se favorece la cicatrización. En ambientes contaminados, con riesgo de infección, tapar la herida con apósito estéril. Con respecto a las observaciones, decir que se recomienda acudir al médico para administrar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no se está al día en su vacunación. También diremos que no se debe de utilizar directamente sobre la herida elementos agresivos ni que puedan dejar restos como alcohol, algodón, yodo, polvos o pomadas con antibióticos. La técnica para el tratamiento de las heridas graves, pues, necesitará los siguientes materiales: jabón, guantes estériles, agua, gasas, vaselina estéril, suero fisiológico, antiséptico no colorante, esparadrapo y vendas. En la descripción diremos que una herida grave es la discontinuidad de un tejido causada por un traumatismo acompañada de infección, hemorragia interna y trayecto profundo. Las heridas graves requieren la asistencia de un especialista. El protocolo a seguir será 1. Evaluar la situación general según se ha visto anteriormente. 2. Detener la hemorragia para evitar complicaciones. 3. Cubrir la herida con un apósito estéril. 4. Evacuar al paciente en la posición adecuada, controlando sus constantes vitales. 5. No extraer cuerpos extraños alojados. Realizar un vendaje alrededor de ellos para evitar que se muevan y causen daños mayores. Observaciones. Habrá que trasladar al herido lo más rápido posible a un centro sanitario. También nos encontramos con heridas especiales. Son ciertas heridas que requieren un tratamiento especial como medida de emergencia, y entre ellas destacamos heridas perforantes en tórax, como puede ser un neumotórax abierto. Se reconocen por presentar salida de aire a través de ellas en cada respiración, lo que indica lesión pulmonar abierta. Las lesiones cardíacas suelen producir la muerte instantánea o en pocos minutos. La pauta que debe seguirse ante una herida perforante en el tórax es 1. Taponar el orificio de entrada con vaselina estéril o con gasas y realizar un vendaje oclusivo. 2. No extraer cuerpo extraño alojado. Realizar un vendaje con apósitos para inmovilizarlos y evitar lesiones mayores. 3. No dar de beber ni de comer nada a la víctima. 4. No dejar nunca sola a la víctima y vigilar sus constantes vitales. Y 5. Trasladar urgentemente a la víctima en posición de Foley a un centro sanitario. Con respecto a heridas perforantes en abdomen, decir que las heridas en el abdomen suelen acompañarse de hemorragia interna, lesión de órganos internos y o salida de asas intestinales. La actitud ante este tipo de herida es 1. No extraer cuerpo extraño alojado ni dar nada de comer ni de beber al herido. 2. No reintroducir contenido intestinal que se haya salido y cubrir las heridas con un apósito estéril. 3. Controlar las constantes vitales. Y 4. Trasladar al herido a un centro sanitario en posición de cúbito supino con las piernas flexionadas. También nos podemos encontrar con heridas con cuerpo extraño en el globo ocular. Son heridas extremadamente complicadas por las consecuencias que pueden acarrear. La actitud en estos casos debe ser 1. No intentar retirar el cuerpo extraño ni curar el ojo, pues los movimientos reflejos del ojo agravarían la situación. 2. Envolver el cuerpo extraño con gasas estériles para que no se mueva ni cause más lesiones. 3. Vendar los dos ojos. El movimiento de los ojos es simétrico. Si se deja el ojo sano destapado, al moverlo para mirar, se moverá el ojo lesionado, agravando la situación. Y por último, trasladar lo antes posible al herido a un centro sanitario. Cuando nos encontramos con amputaciones traumáticas, pues se trata de la pérdida parcial o total de algún miembro como consecuencia de un traumatismo, y la actuación en estos casos consistirá en 1. Controlar la hemorragia en la zona de la amputación por los medios anteriormente descritos, incluido el torniquete si fuera necesario. 2. Introducir la parte amputada en una bolsa con hielo, cubierta con paños lo más limpios posible, si es posible estériles, para que el miembro no tenga contacto directo con el hielo. Y 3. Trasladar lo más rápidamente posible al lesionado junto con el miembro a un centro sanitario. Cuanto antes se realice el reimplante, más posibilidades de éxito tendrá. Hablemos ahora en apartado 3.3 de las quemaduras, causticaciones y congelaciones. Una quemadura es una lesión producida por el calor. Para evaluar la gravedad de una quemadura hay que tener en cuenta la profundidad. A mayor profundidad, más gravedad. En función de la profundidad, las quemaduras se clasifican en 3 grados. Primer grado o eritema. Afecta únicamente a la epidermis. Se presenta como un enrojecimiento de la piel. Segundo grado, afecta a la epidermis y a la dermis. Aparecen ampollas que contienen líquido seroso en su interior. Y tercer grado, afecta a la hipodermis, dermis y epidermis. y pueden quedar dañados tejidos internos como músculos, nervios, vasos sanguíneos. Aparece una escara de color negruzco. No suelen ser dolorosas por la destrucción de las terminaciones nerviosas. Luego tenemos también, aparte de la profundidad, como estábamos comentando, la clasificación por la extensión. A mayor extensión, mayor es el peligro de muerte aún en caso de quemaduras superficiales. Para calcular la extensión de una quemadura, se considera la palma de la mano de la víctima como un 1% de su superficie corporal. La forma más rápida de calcular la superficie corporal es usar la regla de los 9, que divide las zonas del cuerpo en porciones de 9% o sus múltiplos. En el niño varía ligeramente debido al tamaño de la cabeza. También tenemos la localización. En función de la zona afectada, las quemaduras pueden tener distintas consecuencias: ojos, genitales, orificios naturales, etc. La edad también es otro factor. Los niños y ancianos corren más riesgo vital ante una quemadura. Y también tendríamos la infección, es la destrucción de la barrera de protección natural, es decir, la piel, que favorece infecciones locales, que complica la evolución de las quemaduras. El tratamiento y técnica para las quemaduras necesita los siguientes materiales: una manta ignífuga, agua fría, apósitos y suero fisiológico. Y el protocolo a seguir en este tratamiento será: 1. Si la persona está ardiendo, apagar la llama cubriéndola con una manta y haciéndola rodar por el suelo. 2. Enfriar la quemadura inmediatamente rociando la zona afectada con un chorro de agua fría por lo menos durante 10 minutos, sin que la agua caiga directamente en la quemadura. Lavar durante al menos 15 o 20 minutos en caso de quemaduras químicas. 4. Valorar el estado general de la víctima según las indicaciones anteriores y comprobar sus constantes vitales. 4. Cubrir la zona quemada con apósitos limpios y humedecidos con suero fisiológico o agua. Las observaciones a tener en cuenta es no aplicar cremas, pomada, no dar nada de beber ni de comer a la víctima, no quitar la ropa a la víctima a no ser que esté impregnada de productos cáusticos y trasladarla lo antes posible a un centro sanitario. Las técnicas para tratar una lesión producida por la electricidad necesitará los siguientes materiales: agua fría, apósitos y suero fisiológico. En la descripción decir que es la lesión de la piel u órganos internos producido por la corriente eléctrica. El protocolo a seguir será: 1. Desconectar la corriente eléctrica antes de tocar a la víctima. 2. Si el primer paso no es posible, aislarnos con palos, cuerdas, etcétera, sin tocar a la víctima directamente. 3. Una vez aislado el paciente o la corriente, comprobar sus constantes vitales. Y 4. Tratar las lesiones como cualquier otra quemadura y evacuar a un centro sanitario urgentemente. Las causticaciones, vamos a hablar ahora, son lesiones de la piel con sustancias corrosivas. El tratamiento es similar a las quemaduras: retirar la ropa impregnada y lavar la piel con agua abundante, tratar como el resto de las quemaduras, cubrir y trasladar. Si la causticación se produce en los ojos, lavar con agua abundante durante 20 minutos, cubrir ambos ojos y trasladar urgentemente a un centro sanitario. Con respecto a las congelaciones, son lesiones de la piel o sistémicas producidas por el frío. Los signos de congelación son el color blanquecino o gris amarillento de la piel, entumecimiento y hormigueos. Decir que la técnica para el tratamiento de las congelaciones necesitaremos los siguientes materiales: agua tibia, apósitos y suero fisiológico. El protocolo a seguir será no realizar fricciones locales debido a la extrema fragilidad de las zonas congeladas. 2. Cubrir la zona afectada con manta o ropa de abrigo. 3. No aplicar calor local en la congelación ni colocar a la víctima cerca de una fuente de calor debido al riesgo de vasodilatación brusca que aumentaría las lesiones. 4. Ante una congelación generalizada, La actuación sería bañar a la víctima en agua tibia, entre 23 a 27 grados centígrados, e ir aumentando la temperatura muy lentamente, unos 4 grados por hora. Curar las heridas como si fueran quemaduras y, si el paciente está consciente, administrar bebidas calientes, muy azucaradas y nunca alcohólicas. Hablaremos ahora a continuación, en el apartado 4, de las lesiones traumatológicas. Las lesiones traumatológicas incluyen una serie de patologías muy variadas, entre las que podemos destacar las contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas. Empecemos por la primera, 4.1, contusiones. Las contusiones son lesiones producidas por impacto contra la piel que no llegan a romperla. Produce magulladura o aplastamiento y puede provocar lesiones internas. Se clasifican según su importancia en contusión simple, lo que hace es un enrojecimiento de la piel sin mayores complicaciones. Luego estaría la de primer grado o equimosis, que produce la rotura de pequeños vasos y la acumulación de la sangre bajo la dermis. Es conocida como el cardenal. Segundo grado, hematoma. La sangre se extravasa en mayor cantidad, acumulándose en el tejido celuloso subcutáneo. Y la de tercer grado, se produce la muerte de los tejidos profundos por destrucción de estos. Veamos cuál es la actuación técnica para en caso de contusiones. Materiales: hielo, vendas, férula y muletas. La descripción que diremos, pues, una lesión articular consistente en una separación temporal y leve de las superficies articulares, acompañada de estiramiento o incluso desgarro de un ligamento. El protocolo sería inmovilizar la zona afectada y mantenerla elevada, aplicar frío local en la zona mediante compresa de agua fría o hielo envuelto en un paño o bolsa para que no toque directamente en la piel, para conseguir la vasoconstricción y detener la hemorragia y los procesos inflamatorios. Y 3, ante cualquier duda acerca de la gravedad, remitir a un centro sanitario. Con respecto a observaciones, es decir, que en caso de dolor se puede tomar analgésicos, pero no ácido acetilsalicílico, ya que puede aparecer una hemorragia. Veamos ahora el apartado 4.2, los esguinces. Los esguinces son la distensión, desgarro o rotura de los ligamentos articulares. Se producen por una torsión brusca o por un traumatismo. Cursan con dolor, inflamación e impotencia funcional. Su tratamiento depende de la gravedad y se clasifican en grado 1, distensión del ligamento; grado 2, rotura parcial del ligamento; grado 3, rotura total del ligamento, que se puede acompañar de arrancamiento óseo. La técnica de los tratamientos de los esguinces de grado 2 y 3, pues los materiales que necesitaremos serán hielo, vendas, férula y muletas. Y la descripción diremos que es una lesión articular consistente en una separación temporal y leve de las superficies articulares, acompañada del estiramiento o incluso desgarro de un ligamento. El protocolo a seguir será: 1. Reducir el edema mediante la aplicación de hielo envuelto durante al menos 30 minutos. 2. Colocar un vendaje compresivo o inmovilizar la zona con una férula de yeso. 3. Mantener el miembro elevado desde el primer momento y durante los días siguientes para evitar el edema. Y 4. Sería evitar el apoyo usando una muleta o guardando reposo en función de la gravedad. Diremos en las observaciones que realizar rehabilitación para recuperar la función perdida de la articulación debido a la inmovilidad del miembro. Ahora pasemos a ver apartado 4.3, que habla sobre luxaciones. Las luxaciones son la pérdida permanente y completa de las relaciones entre las superficies articulares en una articulación. Si la separación de las superficies articulares no es completa, hablaremos de subluxación. Se acompaña de lesiones ligamentosas y de la cápsula articular. Su causa más común es traumatológica, es decir, movimientos forzados o bruscos. Cursan con dolor en la movilización, deformación articular e impotencia funcional. El tratamiento y técnica para las luxaciones necesitaremos vendas y muletas. Y la discreción diremos que es una lesión articular consistente en la pérdida de contacto de las superficies articulares y cuyo protocolo a seguir será 1. Inmovilizar el miembro afectado en posición no dolorosa y trasladar al centro sanitario. No intenta reducir la luxación, ya que hacerlo mal puede producir el pinzamiento de vasos y nervios de la zona. 2. Realizar una reducción precoz, manual o quirúrgica por parte del especialista. 3. Mantener una inmovilización post-reducción. Y 4. Realizar rehabilitación una vez pasado el tiempo de recuperación. Con respecto a las observaciones, es decir, que los síntomas son los mismos que en el esguince, aunque con imposibilidad de movimientos y deformación de la articulación. Ahora vamos a hablar sobre las fracturas en el apartado 4.4. ¿Qué son las fracturas? Pues las fracturas son la pérdida de continuidad del hueso. Se producen por traumatismo, patologías que cursan con desmineralización de los huesos o presiones inadecuadas, prolongadas y repetitivas, como pueden ser fracturas por fatiga o estrés óseo. Cursan con dolor intenso, deformidad que aumenta al intentar movilizar el miembro o la zona afectada, impotencia funcional e inflamación. Los tipos de fractura se pueden observar en la siguiente tabla. La clasificación según el aspecto externo puede ser cerrada, entonces la descripción diría que el hueso está roto pero la piel ha quedado intacta. Abierta, el hueso está roto y la piel está lesionada, puede que el hueso se perciba a través de la herida. Otra clasificación en función de la forma que toma el reborde óseo fracturado, diremos que es conminuta, el hueso se fractura en fragmentos de diversos tamaños, oblicua, la fractura en ángulo con el eje, en tallo verde, el hueso se fractura de forma incompleta, como cuando se astilla una caña, es típica en los niños. Y también otro tipo sería espiral, que la fractura gira alrededor del eje del hueso. Las técnicas para el tratamiento de la fractura, pues necesitaremos los siguientes materiales: dispositivos de inmovilización, vendas, férulas, muletas y apósitos estériles. El protocolo a seguir: 1. Detener la hemorragia si lo hubiera y calmar a la víctima. 2. Retirar joyas y todo aquello que al hincharse el miembro pueda comprimir y aumentar las lesiones. 3. Inmovilizar la fractura con un cabestrillo o el entablillado del miembro. Para ello puede usarse cualquier elemento rígido de que dispongamos, tablillas, periódico, etc. Se deberá inmovilizar la articulación superior e inferior del hueso fracturado y se vigilará la existencia del pulso periférico para verificar ausencia de lesiones vasculares. 4. Prevenir la infección en las fracturas abiertas, curando la herida, según se vio en el apartado anterior, y cubriéndola con apósitos estériles. Y 5. Trasladar a un centro sanitario para su tratamiento definitivo. Decir en este apartado que hay ciertas fracturas que pueden ser potencialmente peligrosas y que harán que se tenga especial cuidado con el paciente, como son las lesiones en la cabeza, muslo o pelvis. No se moverá el paciente a menos que sea absolutamente necesario para evitar lesionar órganos internos o vasos al movilizar los extremos óseos. Y también lesiones en la columna vertebral, no se movilizará al paciente salvo que haya riesgo vital. Y en este caso se realizará con la ayuda de 3 personas, al menos, que movilizarán al paciente de manera que la columna y la cabeza permanezcan alineadas continuamente. La movilización en tabla. También hablaremos de la movilización de pacientes politraumatizados en el apartado 4.5. Se considera que un paciente está politraumatizado cuando presenta 2 o más lesiones traumáticas periféricas, viscerales o mixtas, que entrañan un riesgo circulatorio y o respiratorio. Cuando el politrauma afecta únicamente al aparato locomotor, se denomina paciente polifracturado. Ante un paciente politraumatizado, una vez valorada la gravedad y atendidos los signos vitales, realizar una buena inmovilización de las lesiones y porque ello produce ciertos beneficios, por ejemplo, la disminución de las lesiones secundarias a su móvil manipulación, la disminución del dolor y el aumento del confort del paciente, y también menor incidencia de complicaciones sistémicas como embolia, grasa, etc. El tipo de inmovilización que debe aplicarse dependerá de la valoración inicial del paciente. Únicamente se trasladará a los pacientes sin una inmovilización adecuada si existe un riesgo vital debido a factores como incendio, riesgo de explosión, asfixia o la presencia de una hemorragia imposible de cohibir en el lugar donde se encuentra el paciente. Siempre movilizaremos al nido formando un bloque que estabilice toda la columna vertebral para evitar dañar la médula en caso de que haya lesiones en este nivel. Y también para inmovilizar a un paciente politraumatizado es conveniente usar accesorios que faciliten esta tarea y aseguren la ausencia de complicaciones. Los accesorios de inmovilización de pacientes politraumatizados, pues tenemos el collarín cervical, que sirve para inmovilizar la columna cervical. Se colocará antes de inmovilizar al paciente hasta descartar lesiones en este nivel. Para su colocación son necesarias dos personas. Una estabiliza manualmente la columna cervical, mientras la otra adapta y fija el collarín con el dispositivo de cierre. Luego tenemos también la camilla de cuchara o de tijera. Es de un aluminio ligero que se separa en dos mitades longitudinalmente, ajustable en su longitud para adaptarla al tamaño del paciente. Para su colocación se sitúa cada una de las mitades a cada lado del paciente. Se tracciona al paciente ligeramente hacia cada lado, lo justo para colocar cada mitad de la camilla bajo el paciente, uniendo las dos partes y ajustando los cierres. También tenemos el colchón de vacío, que es una envoltura herméticamente cerrada, rellena de partículas esféricas de un material sintético ligero. Dispone de unas asas laterales y una válvula a la que se acopla una bomba de vacío, que al extraer el aire del colchón se adapta a la anatomía del paciente, por lo que adquiere una gran rigidez que lo inmoviliza totalmente. También tenemos los dispositivos de salvamiento de Kendrick o Fernoket, que es un dispositivo semirrígido reforzado en su interior con bandas metálicas. Se coloca a modo de chaleco en la espalda del paciente, ajustándose mediante correas al tronco, cabeza e ingles. Permite movilizar el tronco y la cabeza en un solo movimiento para trasladar al paciente de donde esté hasta una camilla sin riesgo, donde él está hasta una camilla sin riesgo. Y luego tenemos la férula. Son sistemas para mantener la alineación de los miembros superiores o inferiores, inmovilizándolos y asegurando su fijación. Y pueden ser neumáticas, hinchables, se coloca alrededor del miembro lesionado una vez alineado y se hinchan para que adquiera consistencia, fijándolas con velcro o cremalleras. También pueden ser neumáticas de vacío, parecidas a las anteriores, pero que adquieren consistencia al extraer aire de estas en una bomba, en lugar de introducirlo. Y luego las férulas rígidas, que pueden ser de material rígido y acolchado, deben abarcar las articulaciones proximal distal a la fractura, fijándolas con vendas. El procedimiento básico de traslado de paciente, pues diremos que para trasladar a un paciente desde donde está hasta una camilla existen diversas técnicas que se pueden emplear en función del número de socorristas y de la situación del herido. La más aceptada, si se dispone de las condiciones adecuadas, la técnica llamada sistema puente simple, que consiste en lo siguiente. 1. Se necesitan 4 socorristas. La camilla se coloca a los pies del herido y 3 de los socorristas se ponen con las piernas abiertas sobre el herido. El socorrista ubicado en la zona de la cabeza del paciente será quien dirija la operación, situándose frente a los demás. 2. Se colocan las manos por debajo del herido y a la voz de atención, los socorristas se levantan ligeramente con el herido con la espalda recta y perfectamente alineado. 3. El cuarto socorrista desliza la camilla sobre sus piernas y cuando esté situada a la voz de mando, los socorristas flexionan la rodilla para depositar al herido. con la espalda recta suavemente y en bloque sobre la camilla. Con respecto al apartado último de vendajes, pues diremos que los vendajes o el vendaje es el procedimiento que consiste en aplicar una venda en una zona del cuerpo. Según su finalidad, se emplearán distintos tipos y tamaños de venda y diferentes técnicas de aplicación. Los vendajes se usan fundamentalmente para sujetar apósitos, proteger heridas, comprimir y realizar inmovilizaciones relativas o absolutas. Los movimientos básicos de los vendajes, combinados entre sí, hacen posible vendar cualquier parte del cuerpo. La aplicación de los vendajes. A la hora de realizar un vendaje hay que tener en cuenta lo siguiente. Elegir las vendas adecuadas y preparar el material necesario para su realización. Tijeras, algodón, gasa, esparadrapo. La región que va a vendarse estará en posición funcional. Retirar los objetos que puedan producir presión en el miembro afectado. Almohadillar las prominencias óseas con gasa o algodón para evitar la fricción o lesión por presión. Vendar de distal hacia proximal para favorecer el retorno sanguíneo. Cada vuelta del vendaje debe cubrir la mitad o dos terceras partes del ancho de la vuelta anterior. Debe ser cómodo e indoloro. Debe permitir el movimiento de la zona que no estén vendadas. La compresión debe ser uniforme también en todo el vendaje. Y si hay quemadura, no debe vendarse nunca juntas zonas de piel afectadas, como pueden ser los dedos. Una vez aplicado el vendaje, hay que mantener las extremidades elevadas para evitar la aparición de edemas y movilizar las partes distales a la zona vendada para mejorar la circulación sanguínea. También hay que vigilar la aparición de signos de afectación neurovascular mediante la comprobación de pulsos distales, movilidad y la coloración. La aparición de cianosis indicará una compresión venosa excesiva, por lo que le pediremos al paciente que mantenga una buena alineación del miembro y lo animaremos a que haga ejercicio de movilización distal. En caso de que no desaparezca, pues habrá que cambiar el vendaje. También la aparición de palidez será indicativa de una compresión arterial, por lo que será necesario cambiar el vendaje a uno con menor compresión. También la alteración de la sensibilidad indica afectación de las fibras nerviosas, lo que requiere también cambiar vendaje por uno más suelto. Debemos indicar al paciente que avise si aparece dolor en la zona de prominencias óseas. En este caso habrá que cambiar el vendaje y añadir más almohadillas en dicha zona. Y vigilaremos también los procesos inflamatorios. En los primeros momentos puede aumentar la inflamación, con lo que el vendaje quedará excesivamente apretado. Y también en los días siguientes puede bajar la inflamación, con lo que el vendaje quedará flojo. Hablamos de vendaje funcional, aquel tipo de inmovilización parcial que se caracteriza por permitir cierta movilidad. Se utiliza en patología ligamentosa, tendinosas y musculares. Tiene la ventaja de evitar los efectos secundarios de la inmovilización total, como atrofia muscular, rigidez articular, lesiones cutáneas, etc. Permite una actividad relativa, con lo que la recuperación es más rápida. Por esta razón, desde hace algunos años se está imponiendo sobre todo lesiones deportivas leves y moderadas, y la inmovilización total se reserva solo para casos graves. Bueno, pues aquí finaliza el tema 14, que trata sobre primeros auxilios del módulo de técnicas básicas de enfermería. Es la parte 2.